este tema, tomamos contacto con este tema, no estuvimos en el Teatro de Verano, pero pudimos tener contacto a lo que había pasado en el Teatro de Verano, entre los comentarios que nos llamaba todo el mundo, oh, ¿qué pasa? Que no estás acá, que esto y que lo otro. Y y se notaba el agite cuando estaba llamando, sonando. Pero yo sabía que estaba Rodrigo Vicente al principio, me hubiese encantado verlo también, como me hubiese encantado ver a Yaván, porque amo visceralmente a un garrochino de más de yo, que de aquí parece a mí, de Alagoas. Y además era el músico invitado Rodrigo Vicente, con quien somos amigos hace muchísimos años, cuando era un gurisito, y el Pato Lucas me acercó ese disco para que escuchara, y bueno, algunos Colo Café, algunas notas, algunas cosas de contactos. El programa después en vivo desde la Feria del Libro, si no me equivoco, en el Latu, cuando...
Sí, con Darno Jans.
Con el Darno.
Exactamente.
Que no sé si no fue una de las últimas notas en vivo del Darno, porque después tuve contacto telefónico con él.
Sí.
Es cierto. Con el Darno y sí, con la Sabrosa Montevideana.
Exactamente. Y sí. Inés Saavedra también.
Y Pajarito Inés Saavedra. Y entonces, digo, tomé contacto con esto, decía la dirección de YouTube, que es uno de los inventos más increíbles que yo, pues, con los que tomo contacto en los últimos tiempos, y lo vi en el Teatro de Verano gozando con esa banda, sonaba espectacular, y esto que estaba sonando sonaba exactamente igual, cosa difícil de poder sonar en vivo, y más con la presión de estar tocando antes que Yaván, por más de que sea músico invitado toda la cosa, viene Yaván en 10 minutos, te tiene que temblar el alma, ¿no? Rodrigo Vicente, es un placer tenerte acá, ¿eh?
Placer es mío, Fernando, estar de nuevo en tu programa, contigo después de parte mucho tiempo, creo que la última vez mismo fue esa vez del Latu, y creo que después de ese momento no tuvimos...
No,
pues esa fue la última vez, nos hemos visto, como nos cruzamos siempre por todos lados.
En el shopping de Punta Carreta, en algún
por ejemplo, sí, totalmente, pero desde el año 2003 creo que fue que...
Bueno, ¿qué es el porque te contá, yo ya conté la faceta pública... Me falta mucho y de esto vamos a seguir hablando. Está presentando disco, está lanzando disco, tiene una carrera bien profesional y bien con mucha fuerza. Viene con mucha fuerza de alguien que hace muchos años que está en el tema. ¿Qué edad tenés ahora, Rodrigo?
28.
28 años, sí, murí. Entonces yo te conocí con 19 años, 18 años.
Y nosotros nos conocimos, no sé si pueden mencionar la otra radio, pero claro, en Radio Alfa. Nos conocimos en Alfa.
Debo haber sido como en el 97 o antes.
En el 90, más te digo, en el 98 fue fue cuando tuvimos, en un año creo que tuvimos un par de notas en Alfa. Sí,
18 años,
claro, exactamente.
Pendejito costero. Bueno, pero ¿qué es de tu vida? Contame un poquito antes. ¿Qué estás?
Bueno, muy contento, muy contento, muy contento. Feliz de poder seguir desarrollando esto que, bueno, que como ya sabés muy bien vos. Digamos internamente vengo por lo que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, que es en mi carrera solista, y bueno, ya estoy en vísperas de mi próximo trabajo discográfico, que como bien
sacaste
dijiste,
abril hace unos años.
Sí, abril, fue editado en el 2005, fue editado abril.
Después de la crisis.
¿Sabes? Después de la crisis.
Creciendo, ¿eh?
Exactamente.
Es como eso, hay que podarnos, ¿verdad? ¿Viste que hay que podar?
Exactamente, exactamente. Hay que buscar el momento exacto.
¿Cuántos años hacía que estabas en el ruedo para empezar a grabar un disco?
¿Desde esa época hasta ahora?
No. Desde esa época hasta ahora están los 3 años de crecimiento.
Claro.
De eso hablaremos. Pero ¿cuándo entraste a estudio?
Mirá,
¿3 años después de haber empezado?
Vos sabés que con Abril fue un hecho bastante particular, porque fue un disco que fue trabajado de una manera muy especial. Fue hecho incluso de una forma poco convencional. Nunca me imaginé que mi primer disco lo iba a grabar de esa manera. O sea, de esa manera significaba básicamente armar un disco, proponerme armar un disco donde el 80% de los instrumentos que sí estaban ejecutando en el disco los iba a tocar yo. Yo me imaginaba más tocando
guitarra
con músicos, bueno, claro, está exactamente, con otros músicos que participan del disco, pero no me imaginaba digamos tan de la mano en ese momento, por ejemplo, de ciertos aspectos que tenían que ver con la tecnología y de estar tanto tiempo, incluso, o tener la posibilidad de estar tanto tiempo encerrado dentro de un estudio produciendo y grabando un disco como estuve con ese disco. Ese disco
¿Cuánto te llevó grabarlo?
Y en realidad grabarlo y producirlo como unos 2 años, más o menos.
Pero entraste al estudio, vos empezaste a, ¿qué, a los 15 años?
No, yo arranqué...
Yo te conocí a los 18.
Claro, a los 18, bueno, a los 18 fue cuando en realidad yo empecé, básicamente, yo venía, de experiencias de la música de otro tipo, tocando en bandas, tenía una banda de rock and roll con músicos que con los que incluso en la actualidad toco. Qué divino, ¿no? Sí, como por ejemplo el actual bajista de mi banda, Nacho Mateu, con él, bueno, somos...
Eso no te va a gustar.
No, ese Mateo Moreno. Nacho Mateu, es ex La Sabrosa Montevideana, La Zona del Sur. Con Nacho somos hermanos de la música, básicamente, porque empezamos a tocar juntos desde los 10 años. Y bueno, yo a los 18 años en realidad fue cuando, me decidí por arrancar con una carrera... Con este camino, en realidad. O sea,
¿con quién estudiaste, Andrés Rodrigo?
Yo soy un tipo muy autodidacta. En realidad, siempre fui un pésimo estudiante.
¿En todo?
Sí, en el liceo y en la escuela, por ejemplo, estaba siempre ahí al filo. Pero
se sentaban adelante para que no hiciera mucho relajo.
Exacto, pero era una persona con una conducta un poco peculiar y bueno, y no me tomaba las cosas muy en serio.
Tenés una carita de
desvolado, digamos, ¿eh? No, hoy en día me he rectificado un poquito más.
Ahora estás casado con familia, con hijos también, ¿no?
No, casado ni con hijos no. Pero sí estoy de novio hace un tiempo y muy bien.
Encarrilando su vida el hombre.
Vamos, sí, yo qué sé. El amor es algo que nunca, o la compañía en mi caso femenina es algo que siempre lo tuve muy de cerca, o sea, nunca tuve muchas etapas en las que pude estar solo. Tiempo solo. O sea.
El mundo infinito, pues que llama más que sea infinito en cuanto dure.
Pero bueno, en el año 98 fue que arranqué y ahí empecé a tocar y bueno, empecé a hacer pruebas, experimentos y hasta que llegó la oportunidad en el año 2001-2002, finales de 2001, principio de 2002, principio de 2002, que yo ya empecé a trabajar en la preproducción del disco hasta 2004, en el cual terminé.
Pero es una cosa, yo tengo demo tuyo del año 98 y no tengo el disco Abril.
Ah.
Bajo, ¿está el disco Abril acá? ¿Y no hay un cafecito para convidar acá a Rodrigo Vicente? Porque voy a decir mucho café torrado, pero... ¿Te tomás un café torrado?
Yo me tomo un café torrado, sí.
Perfecto, claro. Vamos a tomar un cafecito. Bueno, perfecto. ¿Y entonces?
Bueno, y entonces, en ese momento, empecé a trabajar en el disco. Y tuve 2 años trabajando en el disco hasta que, bueno, finalmente... empecé también una seguidilla de idas básicamente todas las semanas. Empecé a ir una vez por mes, ya después empezaba a ir 2-3 veces por mes a Buenos Aires.
¿A tocar?
A tocar y también a mover el material hasta que, bueno, finalmente edité el
¿En
disco.
¿En Buenos Aires?
Edité en Montevideo y en Buenos Aires.
¿Sello?
Acá en Montevideo edité bajo la editorial Bizarro Records, sí. Que sacó una dependencia, una especie de... digamos, de segunda cara de la compañía que se llamaba Lado B Records, pero que era Bizarro. Y en Argentina hice una edición y una distribución especial con Faro Latino, tienda de la cual es dueño Jorge Sadi.
Sí, claro.
Que es una de las tiendas más grandes, tengo entendido que es una de las 4 tiendas más importantes de ventas de discos por internet que hay en el mundo. Y ahí hicimos también una edición en Buenos Aires. Y el disco salió, se editó oficialmente, o sea, yo, digamos que edité los dos materiales por los dos lados en el año 2005. Y ahí estuve tocando en Buenos Aires bastante. Y acá no estuve tocando mucho. Ya cuando vine de Buenos Aires, en realidad...
Estamos hablando 2005-2006,
exactamente.
Yo me acuerdo, sí. Que hay un bajón, que no sabía que nada vos, pero después cuando empecé a ver que estabas íntimo con Max Viana, el hijo de Yaván, dije, pa, claro. Este loco agarró para el lado de allá, para el norte, para el río, y se metió en eso. ¿Sabes qué me encantó saberlo? ¿Sabes qué me encantó de todo esto? Que quien te conoce de muy guri y sabe que tu influencia era Yaván, sí, tu ídolo, sí, sí, era Yaván toda la vida, y este loco fue dando los pasitos que quiso dar desde muy chiquito, y se fue juntando con la gente que quiso juntarse desde muy chiquito, como que ya tenías claro dónde querías llegar.
Y bueno, justamente, digamos que, de no solo que Yaván forma parte ya de mi creación, o de mi educación personal, ya más que de mi influencia musical, más que una influencia musical, forma parte de, bueno, de mi crianza, porque lo escucho desde muy chiquito. También fue uno de los íconos que yo tenía en ese momento, por los cuales digamos decidí cortar con el tema de tocar cierto tipo de música y no sé qué, y las bandas de rock y no sé cuánto, a pasar directamente a la etapa solista. La decisión fue porque en ese momento Yaván ver la figura de Yaván y escuchar los discos en otro momento, que esas cosas que suceden, de que a veces escuchas las cosas en un momento, en una etapa de tu vida, y de repente no lo escuchas con la cabeza así enfocada, o no estás preparado como para escuchar eso, y después más adelante sí. Yo siempre, digo, Yaván lo tuve incorporado, pero nunca le había prestado atención, o nunca había tenido tanto detenimiento en escucharlo ya en otros aspectos, ¿no? O sea, en aspectos mucho más precisos en los términos musicales. Y básicamente fue como una especie de inyección de un propulsor, sin que él lo supiera. Yo después se lo dije, a él tuve la oportunidad de decírselo, porque era algo que era como una deuda personal que quería decírselo, pero que fue uno de los propulsores de que una de las imágenes que yo tomé como que...
¿Cómo te viste la gran timidez del Yaván?
¿Cómo?
¿Cómo trascendiste la gran timidez de Yaván?
¿Cómo lo conocí, decís vos?
Claro, ¿cómo le llegaste con esa gran timidez que tiene el loco frente al bombardeo, sí, de gente que le viene y vos, me muero contigo, estoy impresionante lo tuyo?
Yo tenía opiniones de acerca de la personalidad de Yaván que después se me descarté por completo.
¿Que la medio babosa?
No, que, no, sí, o que era una persona muy tosca, o muy incluso muy apagado. Es una persona tímida. Bueno, yo tuve la oportunidad también de conocerlo, digamos, en su casa. O sea, en su casa, literalmente.
Entrar al castillo de Caracol.
Claro, entonces, por ahí capaz que él estaba un poco más despojado de un montón de miedos o de su timidez. Entonces, en ese momento se me fueron un montón de... Yo incluso iba bastante predispuesto a conocer una persona que de la cual tenía la idea de que era así o así, pero me resultó una persona totalmente distinta a lo que yo me imaginaba. O sea, le sumó en realidad
distinta para bien.
Sí, por supuesto. Sí. Es una persona que no es tan introvertida y es un tipo sumamente solidario. Y es un tipo muy macanudo, o sea, es un tipo con una onda terrible, con incluso una juventud a flor de piel, pese a que tiene 60 años, bueno, que no se ofendan aquellos que están en los 60, no me refiero a que sean viejos.
Que parte es inexorable, no es cómodo.
O sea, pero el tipo, lo que te sorprende es que incluso si tiene casi 60 años, para los que no saben, tiene 60 años o cumple ahora este año, y personalmente lo ves y parecía menor que yo. En todo aspecto, o sea, desde la vestimenta, el cutis, la quietud y la lucidez y la cabeza de él, ¿no? Y es una persona que aparte vive todo el tiempo rodeado de personas muy jóvenes.
Está el cafecito, vamos a tomar un cafecito. Saca la viola, porque...
¿Qué cafetera? ¿Qué cafetera?
Porque tenés la deferencia de traerla para compartir con nosotros, los cocafeteros. Y mientras vamos a tomar un cafecito y preparar la viola, yo estoy dándole al émbolo para que baje el café en este momento. ¿Tenemos una marca de café que nos auspicia, María José? Bien, vamos por ella. ¡A por ella!
Qué linda cafetera, ¿eh?
¿Este vos? Una cafetera que da para dos, tres cafecitos tranquilos, con humildad. El café de la amistad, querido amigo. Sacó su godín.
Exacto. Que ¿te acordás que en aquel momento, cuando estábamos en el Latu en el 2003, tuve problemas técnicos con la godín, en realidad? Muchas gracias.
El apoyo tecnológico.
En aquel momento, ¿te acordás que no me acuerdo qué problema había tenido con la conectividad y terminé usando tu...
¿La mía, el Atacamento?
Sí.
Yo no tenía Atacamento todavía.
No, tenías la Cheta de 15.
Mirá, bueno. Sigo teniendo esa negra divina.
Divina.
Probate cafecito y andás girando si querés. Sí. Mientras yo voy a leer parte de este... Y la azúcar acá, pero ojo la diabetes, querido amigo.
Sí, sí, sí.
Está. Bien. Y... Dice Rodrigo Vicente, sus canciones fueron escuchadas en Uruguay, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Chile. Fueron premiadas por diversas organizaciones y en varios festivales. Desde el año 2001 trabaja además como productor artístico de otros artistas. Produjo discos y singles de artistas nacionales e internacionales. Entre los discos internacionales produjo Spending Money, o Money, de músico estadounidense Quint Basho. No tengo ni idea, yo perdóname la ignorancia mía. Como solista editó un solo disco con 10 canciones, se llama Abril, del año 2005, lado B Records, editorial Bizarro, álbum presentado en las ciudades de Montevideo y Buenos Aires. 4 de sus canciones se presentaron en vivo en el Sheraton de Pilar, Buenos Aires, en el certamen de la elección de Miss Argentina 2005, evento televisado para toda la Argentina y para Latinoamérica, y su disco entero de presentación para el público en el Teatro Centros. Además presentó parte del material en la fiesta particular de despedida del rodaje de Miami Vice. Para el productor Michel Mann, en el 2002 compartió el escenario del Radisson Victoria Plaza de Montevideo junto al gran percusionista brasileño Naná Vasconcelos. No sé si no es de Minas Gerais, ¿o dónde es? No, de aquí, ¿no?
Naná, creo que es de Minas Gerais.
Rodrigo además fue nominado a los premios Graffiti 2006 como mejor artista del año. Actualmente está encerrado bajo un incalculable número de llaves. Harry Potter, en su estudio de Montevideo, terminando la producción de Boy, lo que será su próximo disco. Este disco se editará en el presente 2008 bajo el sello discográfico Crea Music, Sociedad Anónima. Entre los artistas que participan está Max Viana, compositor, guitarrista, que más el hijo de Yaman, El Bolsa Muedo, guitarrista increíble, mejor guitarrista del mundo, lo decimos siempre. Actualmente está con la banda Ivan Lins, Martín Ibarburu, Nicolás Ibarburu, Diego Munúa, Leo Anselmi, Nacho Mateo, Sebastián Sinola, Alberto Forteza, trompeta, Nicolás Mora, el Tatita en la percusión, Leo Fernández en los coros, y Jeremy Kaitak como productor, programador, etcétera, coros, cocinero, alfajorero, etcétera. ¿Tomaste café?
Sí, impresionante.
Ahora después vamos a seguir con esto. Vamos a escuchar a Rodrigo Vicente en vivo, ya que se presenta el próximo sábado en el Tartamudo, sábado 7 de junio, primer sábado de junio, en el Tartamudo a las 22 horas. El Tartamudo es el boliche de la Fundación Mateo, ahí en 8 de octubre, el Presidente Berro. Un cubierto artístico de 100 pesos y ustedes podrán hacer las reservas por el 480-43-32. Adelante, ¿qué vamos a escuchar, querido amigo?
Voy a tocar un viejo tema que supe tocar en otras ocasiones en tus programas, incluso la última vez, esa en el Latu, con aquellos desperfectos con esta guitarra, y me voy a sacar el gusto de tocarlo con esta guitarra. Aquella vez lo toqué con la maravillosa, tu maravillosa Chet Atkins, hoy voy a tocar con la Godín, a medio unplugged. El tema se llama Abril, es el tema que le da el nombre a mi disco anterior, y así que bueno,
dale,
va por acá. Es el cuarto mes que pasa del año. Me gusta el color que tiene tus ojos. Otoño despierta y su casa se hace eterna en sus pasos. Mi orgullo se encoge con tu presencia.
mi cara entristece con tu soledad. Tu mano está tibia y acaricia suavemente mis labios. Tu ausencia es fuerte, me quema el corazón, y el tiempo irá borrando tu color en mí. Viví las horas cuando me enamoré de vos, y el frío fue congelando las noches de abril. Para secas, me gustan los 30 días que tiene abril. Tu mano está tibia y acaricia suavemente mis manos. Tu ausencia es fuerte, me quema el corazón, y el tiempo irá borrando tu color en mí. Viví las horas cuando me enamoré de vos, y el frío fue congelando las noches de abril. Tu ausencia es fuerte, me quema el corazón, y el tiempo irá borrando tu color en mí. Viví las horas cuando me enamoré de vos, y el frío fue congelando las noches de abril. Para
ya cantabas preciosísimo, estás cantando bárbaro, Rodrigo. ¿Cómo? ¿No tuviste tampoco maestro para cantar?
Sí, tuve profesor de guitarra, tuve aprendiendo muchos años con Jorge Nocetti, un amigo.
Qué lindo tipo, Jorge.
Terrible guitarrista, un ser excepcional, un amigo importante para mi vida, porque incluso fue una de las primeras formas, fue uno de los primeros referentes técnicos o de los que tenía para con el manejo y la comunicación con los instrumentos y con la música en general. También aprendí canto con otro amigo y ex vecino, Javier Fernández, es un tenor uruguayo, bueno, de mucha importancia en el medio, tenor del Sodre, con quien en realidad aprendimos más bien técnicas de impostación. Digo, suena la palabra tenor o cantante lírico como a que
fui
a aprender a una cosa muy académica, pero en realidad él tenía técnicas ultramodernas del pop, sí, claro. y cosas muy interesantes.
¿Es un hombre joven, Javier Fernández? Yo lo conozco.
Sí, Javier Fernández es joven. Sí. Ahora hace mucho tiempo que no lo veo, que no hablo con él. Y después también estudié, mucho en forma autodidacta, ¿no? Yo soy bastante autodidacta, de hecho.
¿Y cómo haces para estudiar? En este momento hay mucha gente que está escuchando que sí, seguramente esté definiendo también su propio camino, ¿no? Y está la pereza o está la disciplina para quien llegue un momento que tiene que buscarse, ¿no? O encontrarse con su propio maestro, con el maestro que hay en uno. Pero ¿cómo le explicás vos, entonces? ¿Cómo se hace para estudiar en forma autodidacta?
Es una buena pregunta. Yo creo que lo más importante de esto es que en realidad todo radica de acuerdo al objetivo que vos tengas. Yo considero que todo lo que te pongas como un objetivo y que para vos esté claro qué es lo que vos realmente querés, o qué es lo que vos querés hacer, no tenés forma de escapar de vos mismo, de no luchar para llegar a hasta ese extremo y pulirlo al máximo. Digo, si eso es, aparte, yo soy la persona que tengo la parte de la característica de ser, de tomarme muy en serio lo que hago y de trabajar intensamente para esto en muchas cosas, y también tengo mi tiempo para el estudio y para tener ratos conmigo mismo, no solo para componer, sino que para tocar en casa, para ensayar solo, aparte ensayar con la banda.
¿Estás todo el día con esto o tenés 4 horas que le das o 2 horas, por ejemplo, de estudio?
La parte del estudio, mira, últimamente tengo muy poco tiempo. Ahora en realidad retomé un poco por el tema de que, bueno, estamos ensayando mucho con la banda. Incluso cuando surgió todo este tema de lo de Yaván, tuvimos que ensayar de apuro estos temas que tocamos en vivo, y ahora surgió también la posibilidad de ir a tocar al Tartamudo y de hacer un show que va a ser el 2 de agosto, creo que es en Espacio Guambia, y me voy también a Junín, ahora a Buenos Aires, a tocar invitado de un grupo vocal que se llama Cabernet, que es el grupo vocal del hijo de Alejandro Dolina. Sí, es un grupo que recomiendo a todos los oyentes, y te recomiendo a vos también. Son los Take Six.
No te puedo creer.
Take Six, pero aparte haciendo chacareras, zambas, temas del Cuchi Leguizamón, por ejemplo, alucinantes, pero...
Además el chamamé, voy a decir, la chacarera es el swing de la vida, pero el chamamé, glorioso chamamé, el día que descubramos el chamamé, que nos demos cuenta del chamamé, bueno, nosotros, ¿no? Porque hay gente que vive del chamamé, sobre todo en el litoral.
Y la gente, bueno, la gente que esté, y vos después, buscá en el Google, Cabernet Vocal, o creo que pones así ya y te aparece un montón de...
¿no?
Cabernet Vocal, sí, Cabernet, así, como el vino... Es exactamente el grupo vocal. Digamos, ahora no tengo, ya te digo, como te decía, así, una franja horaria tan grande como para dedicarle al estudio. Igual está con la continuidad, y lo que me ha servido mucho también es el haber tocado durante estos últimos 4 o 5 años en forma prácticamente continua. Te diría todas las semanas, a veces hasta 4 veces en la semana en distintos lugares. No tocando hasta el momento muchas veces músicas de mi autoría, a veces teniendo que hacer covers. Pero eso también sirve como estudio también. Para mí, una persona que pasa de repente 12 horas estudiando en su casa, pero que después no tiene, digamos, la instancia o la oportunidad de enfrentarse al público tampoco con tanta periodicidad como la que podría tener estando 12 horas estudiando guitarra. Yo creo que también eso importa muchísimo. Yo creo que yo conozco casos de personas que le ha sucedido eso, de haber estado mucho tiempo estudiando y después subirse a un escenario por primera vez y que todo lo que tocaban perfectamente bien y tenían todo perfectamente pulido, más allá de que yo no llego a ese extremo, no me interesa tampoco ser tan detallista y perfeccionista en ese aspecto, pero llegaban a tocar en vivo y no tenían un nivel de performance para nada bueno, porque la exigencia de tocar en vivo, el tocar en vivo te pone a prueba, y yo lo considero una forma de estudio muy importante y que es muy necesaria. Bueno, vos lo sabés, o sea, tocar en vivo y tocar en tu casa son dos cosas totalmente distintas, y tocando en vivo, más si lo haces seguido, es una forma de estudio muy importante. Muchas cosas, muchas veces se experimenta arriba del escenario.
Muy bueno que lo digas, Rodrigo, porque además uno debe reconocer sanamente que el tocar en la casa de uno, para uno, en la intimidad del uno mismo y con uno mismo, es un ejercicio sanamente egoísta.
Sí.
Pero es un placer.
Pero es un placer.
Sí, bueno, loco, esta es la cocada.
Claro. Sos vos, la guitarra y el mundo.
¿Sentís que te apuran?
¿Que me apuran?
¿Que te apuras?
¿Rítmicamente o...?
No estoy hablando de tempo. Estoy hablando del interior.
Sí, yo... yo soy muy exigente conmigo mismo con los tiempos. O sea, muchas veces eso paradójicamente se transforma, mi cabeza se transforma en una especie de... pone una especie de me pongo una trampa, como un cepo a veces en la cabeza, y me trabo al iniciar, por ejemplo, el día. Tengo una lista de actividades para hacer, o un montón de cosas que tengo que hacerlas sí o sí, y que por cumplir con determinados tiempos y por cumplir con tiempos que muchas veces me los propongo yo, y otros que no, que son, están dictados por cosas que no tienen nada que ver conmigo. Y el hecho de justamente a veces autoexigirme o tener esas exigencias externas me hacen sí apurarme mucho. Y a veces lo que me sucede, era lo que te decía, que al empezar el día como que me bloqueo un poco, y después, una vez que engancho enseguida, que engancho y me enrosco, digamos, como se le dice, ya despego, y ya, bueno, a veces hasta ahí sí me cuesta salir de eso, ¿no? A veces me he quedado, por ejemplo, trabajando en el disco, que incluso tenemos, que yo particularmente me gusta mucho también trabajar con la computadora, y que, bueno, tuve etapas en las que estuve largas horas editando, y bueno, todo, cosas que se hacen para preparar el material, como ya sabes. Me arroscaba de repente a editar, que no es de las cosas que más me gusta hacer, pero bueno, había que hacerlo. Pero me gusta igual de todos modos, porque estar trabajando en el disco, me pasaba de que eran las 4 y 5 de la mañana y yo no me daba cuenta, y yo estaba, seguía ahí y no había forma. Digo, me tengo que acostar.
¿Tenés un temita más para escuchar?
Sí, cómo no.
Ha sido un placer tenerte en casa.
Igualmente para mí.
Recibirte en la casa de los cafeteros, en el lugar de los cafeteros. Rodrigo Vicente, con banda, ¿no?
Sí, con banda.
El próximo sábado 7 en el Tartamudo a las 22 horas. Digo esto porque además vamos a estar en el aire en este momento, en el momento que se esté presentando Rodrigo, vamos a estar teniendo nosotros. Esto es 8 de octubre y Presidente Berro. El teléfono es 480-4332. Hay un cubierto artístico de 100 pesos. Pueden apreciarlo directamente ahí, y con banda, en el despliegue de cosas que hizo en abril, de cosas que va a hacer en Boy o que va a presentar en Boy, pero sobre todo el crecimiento de este querido amigo que hoy nos trajo para mis manos un par de cositas.
Un placer para mí, Fernando, y espero que cuando termines el programa el sábado que viene te pegues una vuelta por
ahí. Voy a tomar una tranquila contigo.
Ahí, dale, perfecto.
¿Qué vamos a escuchar?
Me encanta. Y vamos a escuchar un tema que está en mi próximo disco, Voy. Es un tema que se llama Entre él y yo. Y dice algo así.
De aquí en otro lugar tú me recordás. Comenzaría todo de nuevo, lo de esta historia entrecortada. Yo te veía hasta en mis sueños sin olvidarme de lo que sos para mí. Sellando una pasión que fue desnuda para que no se abra más. Sin tu permiso me fui yendo tan pronto como pudiera partir, dejando miles de historias sin resolver, todas por la mitad. Recibo tu carta en la mañana, dejo mis cosas y me siento a leer. Pasan los días, miro la hora y este recuerdo que me atrapa. Por la costumbre esa de no tenerte a diario, tapo mis soledades sin que estés a mi lado. Como la luna llena en noches de rocío, busco un lugar estable para perder el frío. Yeah, no, no, da di do di do 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 do. Sin tu permiso me fui yendo tan pronto como pudiera partir, dejando miles de historias sin resolver, todas por la mitad. Oh. Recibo tu carta en la mañana, dejo mis cosas y me siento a leer. Pasan los días, miro la hora y ese recuerdo que me atrapa. Por la costumbre esa de no tenerte diario, tapo mis soledades sin que estés a mi lado. Como la luna llena en noches de rocío, busco un lugar estable para perder el frío. Por la costumbre esa de no tenerte a diario, tapo mis soledades sin que estés a mi lado. Como la luna llena en noches de rocío, busco un lugar estable para perder el frío.
Rodrigo Vicente, muchísimas gracias por estar en serio.
No, muchas gracias a vos.
La diferencia de tocar algo en vivo aquí.
La guitarra estaba un poco desafinada.
Para todos los cafeteros, ¿eh? Y que estés tocando con esa guitarra más, ¿eh? Que te dejó pato la otra vuelta, que ahora podés tocar con ella. Gracias, Rodrigo.
No, por favor.
Nos llegó un mensaje que dice... Ahora nos vamos a ir con el tema videojuegos, del disco que nos trajo Rodrigo. Pero llegó un mensaje que dice... De Lilian del Cerrito, los oyentes de Dolina, conocemos hace años a Cabernet. Un hallazgo, Rodrigo. Muy interesante. Dice, besos, Lilian. Así que la convocatoria es para Lilian del Cerrito y para todos los cafeteros.
Yo precisamente lo conocí, para Lilian, esto justamente conocí a Cabernet... estaba por ir a acostarme, yo dos por tres escucho Dolina en la noche, lo escuché toda la vida, hace años que lo escucho, pero últimamente lo escuchaba menos, y se me dio por prender la radio, y cuando prendo la radio estaba Rolón, esto fue el año pasado, no, el otro, el 2006, estaba Rolón diciendo, bueno, y ahora nos vamos a la pausa, pasaron la música esa, y yo me quedé asombrado, porque era parte incluso, creo que era un tema de Cuchi Guizamón, era chacarera amanecida de esa que era en el zorrito, na, 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 solito, no me acuerdo cómo se llama el tema, llama de Lozano. Y justamente me quedé sorprendido y me quedé esperando que Rolón dijera el nombre, dijo Cabernet, grupo vocal. Me desperté, claro, aparte claro. Hacía un frío bárbaro, estaba ya acostado, otra vez de nuevo, así que prendí la máquina, entré a internet y me puse a buscar quiénes eran. Lindo. Les escribí un mail y enseguida ahí me respondieron, hicimos terrible onda con ellos, fuimos a Buenos Aires y ahora, bueno,
Rodrigo, paso es. Gracias, ¿eh? No, gracias. Señores, enseguida después de la pausa vamos a hablar del tabaco, vamos a hablar del cigarrillo. Vamos a escuchar testimonios y vamos a escucharlos a ustedes, a los cocafeteros, por aquello de quién sos que la radio no te nombra, decilo ahora y que quede para siempre.
Retroceder. Hoy es un duelo entre vida.
trata así. Fantasmas de Pac-Man y una tribu ser. Mi vida en sí ya parece ser un videogame. Lowler, solo con tiempo podré descifrar lo que me toca hacer. Mis días ya no los veo, solo son videojuegos. Sálvame, rescátame. Deja de hacer siempre lo mismo. Muestra tu soltura, que basta locura, sal de esta tortura sin fin. Sálvame, rescátame. Deja de hacer siempre lo mismo. Dame tu energía, salvaré mi vida y subiré a otro nivel. Un solo espacio, un solo grito de a veces paso campos de poder. No hay más energía, hay que retroceder. Comienza un duelo entre piratas y fantasmas de Pac-Man y una tribu ser. Mi vida en sí ya parece ser un videogame.